Continuamos con la emisión de Universo Alternativo.
Buena gente, volvimos una vez más y esta vez no estamos muteados porque me avivé.
Lo cual es importante.
Conciencia. Turbio.
Turbio. Bueno, bienvenidos una vez más a Tras la Pantalla del Master. Acá con Limbo y Gio.
Bueno, volviendo con los tres puntos que querían desarrollar hoy, sí. Quieren, están hablando, por lo menos, les doy el pie, viste, yo le doy el pie así y ya le andan al centro, de que arrancó el rodaje de la nueva película de Dungeons and Dragons.
Indeed. ¿Es correcto?
Indeed. Y de que Limbo no sabía que había tres.
Sí. Vamos a comenzar, vamos a comenzar hablando de la igual. Nueva.
Es la única película, la vieja es la única que me dio peleas de dragones en el cielo por ahora. Que eso se lo voy a valorar para siempre.
Tenés Eragon también.
No, pero esta vino antes.
Eragon, no, Eragon tenía solamente un dragón.
Yo no la vi.
No peleas, no dragones. Y no vamos a hablar, no vamos a decir, mencionar el nombre de Eragon para esa película. Bueno. Lea los libros. Bueno, muchachos, vamos a empezar hablando de la película de Dungeons and Dragons, la que se está filmando actualmente, la cual se espera con una fecha de salida para el 2023. O sea, de acá a 2 años tenemos para que salga. Está importante. Los directores
de
esta película, directores y escritores, vale aclarar, ¿tá? Son. A ver, tengo que ver los nombres. Jonathan Goldstein y.
Palabras mayores.
John Francis Daly.
A quien recordarán de una serie que tiene que ser vista por toda la audiencia de este programa, que se llama Freaks and Geeks, una de las mejores series de aquella época.
Y para los que no vieron, también estaba participando en Bones como el psicólogo de la empresa. Exactamente.
En bueno, su rol de la última vez que te vieras chiquito y ahora me da un poco de miedo.
Claro, pero esta gente, ¿qué estaba haciendo esta gente antes de esto? Que es lo importante, ¿no? Porque agarraron a estas dos personas y los pusieron a dirigir de una sin background. No, muchachos. Esta gente, primero, como directores, en realidad este es el primer largometraje que tienen con un título de tanta importancia y tanto peso como Dragones y Calabozos. Pero como escritores, que también son los escritores de la película, han trabajado anteriormente con Spider-Man Homecoming, por ejemplo, para Marvel. O sea, tienen un montón de cosas más atrás, evidentemente, pero
tienen un bagaje
grande. Claro, como cosa grande tenemos de base
eso. O sea, claro, como para largarlos solos, esta es la primera tipo largada, así que les hicieron.
Está bien, los tiraron al agua y vamos a ver si encaran.
Claro.
Lástima que la prueba fue con una franquicia tan querida para muchos de nosotros, pero
si aguanta la, pero si aguanta la toma. Sí,
como actor de todo este asunto es un gran niño.
Qué lo parió. Lo interesante de todo este asunto, muchachos, es que no solamente ellos se los toman como escritores. De forma honorífica, se ha agregado como escritores dentro del IBE y tanto para la película también a Dave Anderson y a nada más y nada menos que el mismo Gary Gygax, que ambos combinados fueron los creadores y fundadores de Dragones y Calabozos y de lo que hoy se conoce como el rol moderno.
Sí, y mira que se esforzaron, porque la Amazona semiembolas que aparecía en la publicidad de TCR antes era la hija de Gary. Se tuvo que poner a la hija.
Eso no la tenía.
Es verdad.
No,
es
qué verdad, cosa más terrible. ¿Dónde? ¿En qué página?
¿Dónde?
¿Cómo era la dirección?
Qué horrible. Bueno, vamos a seguir porque si no, esto se pone extenso. Cosas importantes, muchachos.
Perdón por horriblemente robar un chiste de Obesan y Filadelfia. Estoy expuesto a un amigo que la está viendo todo el día.
El Puco, calculo.
Sí, el Puco.
Bueno, le mandamos saludos.
Muchachos, lo importante es, ¿quién carajos es el director de arte de esta película? Porque estamos hablando de que toda la parte de arte de esta película va a ser no solamente canónica, sino que tiene que ser extremadamente representativa de lo que nosotros conocemos y ya tratamos de idea.
Como la película anterior.
No. Robert Culper va a ser el director de arte y supervisor del resto de directores de artes. Y los trabajos destacables que tuvieron fue justamente también con Disney, con Rogue One de Star Wars y con The Force Awakens, también de Star Wars.
No confundir con Moulin Rouge.
Se hubiera sido mejor, capaz, sí. Pienso, no sé, digo.
Esperemos que no. Pero adicionalmente, yo estuve buscando a fondo, este señor hizo una película que a mí artísticamente me gusta muchísimo, ¿tá? La parte de desarrollo de arte, puesta de escena y las bases que después tuvieron para los vestuarios y todo demás, que es Kingdom of Haven, la película de Orlando Bloom, que sí, hace de cruzado. O sea que podemos esperar una estética buena en toda la parte del arte. O sea, estamos en buenas manos.
Bueno, esa película tiene un arte extraordinario y poco logrado. O sea, digamos que es como que demasiado arte para lo que se logró ver en la película. Es muy interesante.
La verdad que sí.
Hay una versión extendida, creo, también. No te olvides, Gio, también de comentar que esto viene en idas y vueltas desde hace años. Desde el 2013, más o menos, que están tratando de revampear la idea de hacer una nueva película de Dungeons and Dragons. Y han estado en idas y vueltas en querellas judiciales para ver quién la hace. Específicamente el estudio de Warner Bros. Contra la empresa Hasbro. ¿Ah? Porque ambos ya tenían ideas de hacer una película. Y también pasó por la mano de muchos directores, muchos escritores. Hubo escrituras, reescrituras, abandonos del proyecto. En un momento, Joe Manganiello.
Manganiello.
Es una de las celebridades conocidas que juega juegos de rol abiertamente. Debe haber un montón más que lo hacen en el closet todavía. Pero bueno, está en el grupito ese junto con Vin Diesel. ¿Quién más? A ver, el que te mostré el otro día. Ay, no me sale nunca el nombre. El que actúa en Scream.
Tenemos en pila de actores.
Sí, y de eso.
De directores también.
Yo ese fenómeno también pensamos hablar en esta.
Los productores de Game of Thrones también juegan rol. Es más, están en la party de Manganiello.
Bueno, parece que Manganiello metió presión para que el proyecto se acelerara. Y bueno, y finalmente lo vamos a tener, se empezó a filmar, ya ha habido escenas filmadas en Islandia e Irlanda del Norte. Así que tal vez podemos especular que el territorio de Icewind Dale sea visitado, no sé. Eso podría es algo ser, a título personal.
La costa de la espada en sí mismo.
No, más por el frío, por las montañas. Por eso,
sí, por haber filmado en Islandia.
Sí, ojo, igual acuérdate que vos tenés toda la Sword Coast, o sea que podés agarrar un montón de ciudades importantes y que se vean las montañas de fondo. Waterdeep, por ejemplo, está al lado de las montañas también. En realidad
tenés sí, más
también cercana pensar que haber ido a filmar a Islandia tampoco necesariamente significa haber ido a filmar la nieve, porque ahí hay muchísimos volcanes también. Perfectamente podría, no sé, filmarse la escena final del Señor de los Anillos ahí, tranquilamente. Tenemos varios volcanes.
Es muy, muy lindo.
Pero bueno, en realidad está bueno porque quiere decir que vamos a tener locaciones interesantes. Eso está de más, que no va a ser todo pantalla verde.
Sí, definitivamente. Sí. Bueno, creo que ahí marcó la cancha un poco Star Wars con todo lo que podemos decir acerca de la nueva trilogía, demostrar que no era necesario usar pantalla verde para todos.
Y bueno, pero después tenés de Mandalorian que dijeron, no, usemos pantalla verde para todo y hagamos algo espectacular.
De las cosas más celebrables de la nueva trilogía es la filmación en locación.
Episodio de Mandalorian fue utilizó una tecnología nueva, que tampoco es pantalla verde. Es lo mismo, al final de cuentas, porque tampoco estás hecho dentro de un estudio, pero está.
Es similar, pero eso sería. Suele extenderlo. Vamos a seguir con la
película. Igual también habla el ver qué tipo de locaciones está tratando una película, también habla de un tema de presupuesto. Entonces si vos estás viendo que hay que están buscando locaciones que realmente están buenas, son interesantes en general, es porque hay gente que está craneando y que tipo está como dedicándose a que sean mejor visualmente, yo qué sé, como que uno espera algo de un poco más de calidad que lo que hemos tenido de una película de Dungeons and Dragons.
No sé si vos viste la peli de Gamers, que esa fue la primer peli, creo, de D&D. Es una peli clase Z, se llama The Gamers, que se volvió de culto después. A ver, Chivo.
No es la primera. Es las primeras, sí, tal cual. Pero sí, con The Shadow. amé esa película. Y la continuación está mejor todavía, hecha por jugadores de rol.
Bueno, creo que en la continuación ya tuvieron un poco más de recursos, pero en la primera bueno, te das cuenta de que son unos cosplayers que sí. Se ocuparon, básicamente.
Solamente para mencionarles que las dos películas continuación de Dungeons and Dragons no salieron a cine, son direct to video. Y bueno, una es una continuación directa de la película anterior y la otra es otra en el mismo universo. Y creo que la última película así de rol que vi, que estuvo divertida, fue Knights of Badass Doom.
Ah, bueno, sí.
También.
Se las recomiendo.
Ahora, vamos a regresar a camino. Vamos a centralizarlos, muchachos. Vamos a centralizarlos. Los actores, ¿quién carajo va a estar actuando en esta película? ¿Tá?
Que es la estoy esperando mi llamada.
Lembo, querido.
Seguirla esperando, me parece.
Bueno.
Para la parte 2. Es por un tema del COVID, viste, que no puedo viajar.
No sé, que me pongan. Claro.
Para la parte 2 estás. Para la parte 2 estás. No, tenemos a Regine Jean Page, que es un afamado y nuevo actor.
Era el que estaban diciendo que iba a ser el nuevo Pantera Negra.
Exactamente.
Que sí, pero no.
El señor Duncan en Bridgerton.
Estaré por fuera del rollo de Marvel que pensé que ibas a decir el próximo Pantera Rosa.
Es un excelente actor. ¿Ah? Lo cual.
También.
Está es bueno teniendo en cuenta.
Es muy bonito también,
sí, Ale. Está que se parte, sí.
Ah, muy apuesto el hijo este.
Hablando cosas que se parten. Ahora, voy a dejar para el final. El más papito de todos. Después tenemos a Chris Pine, que Chris Pine parece que quiere estar en todas las. En cualquier película de fantasía, Chris Pine quiere estar. Star Trek, check. Wonder Woman, check. Y luego quiere estar. Bueno, Chris Pine va a estar. Michelle Rodríguez.
Tremendo.
Me sorprende verla fuera de una película de Rápidos y Furiosos a tal altura de partida.
Sí, eso te iba a decir.
Pero me encanta porque además me parece que la loga tiene tremendo carisma. Y para una película de aventuras épicas. Me parece que cuadra lindo.
Acuérdense que antes de caer en el multiverso de Rápido y Furioso, era una de las actrices de acción siempre. Estoy pensando hasta en Resident Evil, la primera, por ejemplo.
Sí. Es correcto.
En la primera, segunda, en la tercera y en la cuarta.
No, en la segunda no me acuerdo.
Yo borré
memoria de Resident Evil.
Creo que te estás confundiendo con Mila Jovovich.
No. Me acuerdo que estuvo también porque si bien, o sea, estuvo por poco tiempo en una escena de flashback o en algún momento cuando la revivieron. También estuvo
puede
Resident
Evil. Puede ser. Pero bueno,
no estoy de la saga de Resident Evil.
Es muy buena actriz, ¿tá? La verdad que me copa verla fuera de Rápidos y Furiosos.
Totalmente.
Bueno, después tenemos a Sofía Lillis, que es la muchacha del grupo de It, la primera película de It, en donde son todos niños. Ella es la muchacha.
Ah, sí.
La gurisita, que también. Después hizo una serie de también que está muy buena. Que estaba muy interesante. Tremenda actriz también, la gurisita.
¿Cómo se llama la serie?
¿Cuál?
Ah, según acá es también.
Sí, no me acuerdo el nombre de la serie de Netflix, pero estaba re buena.
Sí, porque creo que ya sé cuál decís.
Bueno. Sí, que la cancelaron. Después hicieron la primera temporada, la cancelaron, me dejaron así toda con tal intriga.
Acá, yo la encontré.
Después está también Joel Coleman, que es una actriz. Tiene 14 años, si me equivoco, 14 o 13 años, es muy joven la chiquilina, ha hecho un par de cosas. Y no, nada sobresaliente por sí mismo. Justin Smith va a ser el otro. Justin fue el protagonista de la película de Pokémon Pikachu.
Pikachu.
Junto con. Exactamente. Hacía de Pikachu, no hacía de Pikachu, por favor.
Ah, pero entonces pará, porque Gastón Rocha nos está diciendo que Michelle Rodríguez también es She de Machete, pero entonces es algo de Robert Rodríguez.
Es verdad.
Ah, es una buena pregunta.
Rodríguez, ponele que es un apellido.
Yo como soy Rodríguez, en realidad soy.
Pero como soy latino, también puedo preguntar sin que suene racista.
Pero bueno, acá viene igual, muchachos, pido redobles para el papito que va a estar actuando en esta película.
A ver.
Porque no tenemos un papo, tenemos al señor
abuelito.
Papo. Danny DeVito. Al señor Hugh Grant. Sí. Hugh Grant va a estar participando en una película de Dungeons and Dragons.
Que vayan a saber qué estuvo haciendo hasta ahora, porque yo hace mucho
tiempo. No, de verdad.
A Hugh Grant. De verdad. ¿De qué piedra sacaron a Hugh Grant?
No sé, porque tipo, estaba jubilado, mami.
Estaba congelado.
Estaba jubilado el mundo, ya está.
No, no había hecho hace poco
un comercial. No,
creo que hace poco había hecho un comercial de algún producto, creo que de café o algo así. Bueno, pero, ya,
pero ¿hace cuánto no lo ves en una película?
Sí, bueno, es verdad.
O sea, sé sincero.
La de París y ya está. Creo
que ahora, si me cambiaron a Jeremy Irons por Hugh Grant, no, voy a hacer un berrinche.
Son personajes diferentes. Jeremy Irons era el mago melomaníaco, como estaban diciendo en el chat, y Hugh Grant, bueno, va a ser de gracia.
Que alguien haga un clip de esto, y si después termina siendo Hugh Grant un mago melomaníaco.
Fue la razón por la cual miré la película de Dragones y Calabozos.
Y Eragon.
Para mí todos los magos y Eragon. Para mí todo salado. Eragon. Para mí todos los magos megalomaníacos se ríen.
Son Jeremy Irons.
Y actúan como Jeremy Irons. Y menos que eso, lo consigo un insulto. Esto es lo que decía al respecto.
Es verdad. Yo lo único que digo es que para mí tienen que lograr hacer convencer de que vuelva Sean Connery y que sea el Mister. Menos. Menos, no.
Que sea la voz interior de un Gelatinous Cube.
No. No. Ahí tenés mejores actores.
Para hacer de él, Mister.
Sí. Sí.
Sí, sí. Dime uno.
Cualquiera que no sea Sean Connery. Listo.
Tus conocimientos de cine hicieron.
Es todo, tengo que decir.
Te están asediando la columna, Gio. Yo que vos me pongo en pie de guerra.
Sí, lo sé. Es la clásica. Pero bueno, ¿qué le vamos
Estamos
a hacer?
Estamos todos muy entusiasmados. Crucemos los dedos porque la pandemia ya haya terminado y podamos ir al cine a verla.
¡Ay, qué bueno estaría! Además.
Eso estaría de más, la verdad.
Y la pandemia, si la pandemia se terminó y abrieron los cines, lo dejo así picando. Hay que organizar una gran ida al cine.
Claro, llamamos a todos los estandartes: Unión Alternativo, tu costado frío.
Hay que organizar tremenda
RPG, idea. Pifia, todo.
Bueno, está Astor Rocha acá escuchando, así que ya está, sale la convocatoria.
Ponemos mesas afuera.
Claro,
a ver, claro, si los fanáticos de Doctor Julio pudieron hacer.
Si hay algún cine escuchándonos, nos contactan y hacemos
esas Cinemateca, a las 2 de Cinemateca.
Contáctenos.
Vamos a hablar de la premiere
o la mesa de niños.
Ahora te contactan y te dicen: sí, la película que se estrenó recién así para salir es la última, Rápido y Furioso.
Bueno, pues nada.
Somos todos ladrones de autos.
De verdad que sería un guacho porque nunca vi una película de esa.
¿Cómo quedaría que me regalaran de 20, De 20 así temáticos para la película de Dungeons
and Dragons? Estaría muy bueno. Estaría muy bien.
Podrían copiarle
ya tengo, a Zoom, ya me estoy imaginando el evento en el movie center o en el grupo cine o en algún cine tipo.
El tremendo, escándalo cuando esos de 20 tiran más unos que 20. No.
Eso es algo que me pasa a mí todos los miércoles en Pifia, así que.
Bueno, si quieren ver a Alejandra fiar, vengan a Pifia. Alejandra no saca más de 10 en los dados, en ninguna tirada.
Reencauzando los ríos que corren tras la columna del máster.
Ahí va.
¿Cuál es el tercer tema que nos trae hoy aquí?
El Gio. Tercer tema, hablando de sex symbols también.
Chef.
Exactamente. Jeff Goldblum, la participación de nuestro querido Jeff Goldblum, recordado por emblemáticas escenas sin camisa, en La Mosca y en clásico Jurassic Park. Sí. Y más actualmente como el gran maestro de la arena de... ¿cómo se llama la arena? ¿Sacar? Sacar. ¿No? ¿Correcto?
Sacar.
En Thor Ragnarok.
Sacar.
Bien. Exactamente. Va a estar participando, mejor dicho, ya participó y va a seguir participando dentro de lo que es el podcast rolero de Dark Dice. Tengan en cuenta, de muchachos, que el podcast es 100% en inglés. Lo pueden ver en YouTube y con las traducciones. Traduce apropiadamente, estuve verificando eso anteriormente. Y vamos a hablar un poquito de, no solamente de la, voy a hablar un poquito de la participación de él en el podcast y voy a dejar que Lembo hable de su experiencia en el podcast. Porque Lembo...
Sí.
Yo sí. Lo vengo escuchando ya hace
semanas. Era lo que se llama virgen de Dark Dice. Nunca había sido expuesto a la experiencia de Dark Dice. Y bueno, está. Pero empezá, dale, Gio.
Bueno, vamos a comenzar con eso. Primero, ¿qué es Dark Dice? Bueno, Dark Dice no es el podcast clásico que uno se podría estar esperando en terminología de rol. Cuando uno te dice un podcast rolero, lo que te imaginas es sí, 3 horas de podcast con una party roleando de fondo, con música, esto y el otro, pero no. Todos estos podcasts están hechos de 45 minutos, de 40 y 50 a reventar, con una postproducción atrás impresionante. Estamos hablando de musicalización, narración postpartida, cortes de la partida, incluso hasta los actores de voz que participan en el mismo podcast hacen los sonidos de los personajes cuando están heridos y eso lo tienen pregrabados. Y a la hora de editar, encara todo hasta el punto de que estás escuchando un audiolibro, estás escuchando una novela radial enteramente. Los creadores de este podcast son Travis Bengroff y su esposa, Kaiten Stas. Travis es el Dungeon Master, usan el sistema de D&D.
Un poquito modificado igual, ¿no?
Ahora voy a hablar sobre eso. Tiene sus reglas caseras, que es diferente.
Un poquito modificado, reglas caseras es lo mismo, Gio, ¿no?
No, porque si bien siguen utilizando las mismas reglas de quinta, agregan adicionales a las mismas. No la modificaron en ningún momento. Agregan cosas a las reglas. Porque, ¿qué pasa? La onda de Dark Dice es horror. Horror y fantasía oscura. Y para verlo reflejado, las reglas que agregan utilizan un sistema de sanidad. Queda bien tocando en profundidad con eso.
Eso es tomado probablemente de Tulu, ¿no?
De Tulu. Sí,
claramente.
Utiliza ese sistema de sanity.
Claramente. Bueno, Travis sí. Es músico principalmente. Es escritor, pero es músico principalmente. Y eso se nota muchísimo en la excelente música que tiene este podcast. Porque la verdad tiene una producción atrás.
No musical, que es ese.
Ese, sí, nosotros no.
Tiene a Patricio como DJ.
Dark Dice como producción musical está impresionante. Y Kaiten Stas también es escritora, la cual ayuda muchísimo a lo que es la postproducción para armar narraciones después de la partida. Para hacer que toda la historia fluya cohesivamente a la hora de presentar cada capítulo nuevo.
Que esa es una de las cosas que primero se me volvió aparente a mí. Que tal, supongo que también estoy un poco subjetivado por el hecho de que yo he vivido con los tropiezos y obstáculos que te encontrás cuando estás grabando una narración, el audio sobre hermano. Todo. claro, preaching to the choir. Y bueno, tal, me di cuenta que claro, que la parte narrada que él hace, bueno, el Gio ya les dijo un poco cómo es. Entonces uno se imagina también cómo eso se produjo, cómo se grabó, cómo se montó. Y claro, ellos probablemente lo que hagan es jugar una partida normal con el énfasis en el roleo, en que el roleo vaya más por los diálogos, más que por narrar uno las acciones, ¿ah? Entonces, luego eso mismo lo toma y el narrador rearma lo que narró para los jugadores en un formato que es más para el lector de un audiolibro, ¿ah?
Exactamente.
Entonces te hace de nuevo todas las descripciones, describe las acciones por las que optan los personajes, con una voz un poco más narrativa, porque es una gran dificultad que vos tenés al masteriar, que es que por un lado tenés que llevar adelante esa voz narrativa al mismo tiempo de que sos todos los NPCs, que eso también es parte de la parte narrativa, pero además sos el servicio de atención al cliente de los jugadores cuando tienen una pregunta sobre las reglas o cuando quieren saber si algo es o no posible.
Y la parte más importante, Lembo, adicionalmente estás improvisando también mucho de lo que estás diciendo.
Sí, sí, y si sos Gio, ni te digo que lo estás haciendo en vivo, en Twitch, mientras manejas todos los layouts que aparecen en la pantalla.
No sé, contestando el chat.
Aprovechenlo mientras lo tienen. porque va a morir joven.
Morís por dentro con el delay porque no se escucha, porque te olvidaste de apretar el coso del
video. Sí, no, la verdad.
Yo me creé este infierno.
No quiero sonar repetitivo porque cuando nos hicieron la entrevista también dije lo mismo.
Sí, ya hablamos de
pero para parte
yo no lo podría hacer, tío.
Pero la energía. Yo cuando está aburrido agarra y se sube la bicicleta y se va Maldonado andando. O sea que imagínate.
Ese nivel tiene ya de...
Igualmente, claramente esto, lo que la forma que él lo tiene de narrar la historia, está todo producido y escrito con antelación. Y eso se nota muchísimo a la hora de la narración de él. ¿Eso le quita mérito? Para nada. La narración es excelente, pulida, ¿tá? Y la verdad que el nivel de postproducción que tiene esto es brutal. Al punto de que justamente te comprime una partida que seguramente les haya llevado. Yo que estoy escuchando los otros capítulos, seguramente jueguen partidas de 6 horas, ¿tá? Y hagan muy al estilo de lo que hacían ustedes antes con RPG, a sacar 2 episodios por partida. Ponele. Pero claro, al aplicar la edición que ellos les aplican, queda totalmente comprimida esas 3 horas en 45 minutos.
Claro, y aparte vos cuando haces una descripción para los personajes, haces énfasis en algunas cosas por ahí para ver si ellos enganchan o no. Y todo eso cuando no engancharon lo terminas sacando, porque no forma parte de la narrativa. Entonces hay una edición también sobre lo que dijo el máster. Se deja solo lo que pertenecería a una voz narradora en un libro, un audiolibro. Nada, yo entré aparte, Gio me dijo, escuchate este podcast, no me dijo nada de lo que me iba a encontrar. Así que fue medio sorpresa, ¿ah? No fue sorpresa del todo porque escuché el episodio 0 que tienen, donde explican un poco lo que van a hacer, porque al parecer la vez anterior que lo hicieron, la gente se quedó en la duda de si siquiera eso era rol, o si simplemente habían escrito una historia y habían conseguido gente para que hicieran las voces de los personajes. Entonces, para que no surgiera esa duda de nuevo, hicieron un capítulo 0 en donde explican lo que están haciendo, que esto se nutre de un juego de rol, todas las voces son las de la partida original, etc. Todo eso yo no sabía, me enteré a medida que lo iba escuchando y me pareció que estaba de más la iniciativa y me encanta que surja y me encanta que sea como su propia cosa viva, pero eso, es otra cosa, no es rol del todo, porque no está esa parte del GM interactuando con el jugador, el GM suplantado por un narrador más...
No es como la experiencia, o sea, no es como estar sentado en una mesa de rol, sino más bien es como si vos escribieras una partida de rol y la trataras de hacer un cuentito.
O sea, creo que por un lado está genial que te pierdas toda la parte del sistema y que la historia sea como más fluida, pero por otro lado te perdés toda la parte meta del juego.
Claro, ojo al gol. Ellos la comprimen de tal manera de que en realidad se sigue. O sea, están jugando Dungeons and Dragons, están jugando Dragones y Calabozos en el sistema de Quinta. Y cuando describe los conjuros, no están describiendo el conjuro solamente de la parte descriptiva.
Hola, Nati.
Obvio, te mencionan también todo el narrativo del conjuro.
Claro, pero yo lo que voy es que te perdés la parte, capaz que la sensación meta del juego y la parte, toda la parte meta del diálogo de la party. O sea, la gran, por ejemplo, yo puedo estar hablando con desde la voz de mi personaje, pero si por ejemplo se me ocurre una idea así, no sé por qué me nace, le deben hacer a todos los jugadores, decirle, vamos a hacer tal cosa. Y todo eso se pierde un poco, que es re divertido. ¿Qué pasó?
Porque Gio está viendo a ver si aparece Nati en el fondo, ¿no?
Hola, Nati.
Hola, Nati. Para mí es eso, Juan. Para mí es otra cosa. No es rol. Está de más que exista, pongámosle un nombre. De hecho, ellos mismos lo llaman. Esto es un audiodrama cuando está empezando el programa.
Acá te dicen, Juan, que vos no sabes leer la mesa.
No sabes leer la mesa, Juan. No sabes leer la mesa.
Mira, esa frase va más para Gio que para mí, me parece en realidad. No, porque esa frase no es mía. El autor de esa frase es el señor que tiene los auriculares azules.
Yo la primera vez que jugué con Juan en una mesa de rol fue cuando empezamos con RPG. Antes nunca habíamos jugado juntos. Y si la mitad de las historias que me cuenta sobre las otras mesas en donde juega, que muchas son con Gio, son verdad, él siempre es una víctima. Siempre lo cagaron, de alguna manera. No le creas
todo lo que dice.
Se nota que se vienen sacando chispas en los calabozos desde hace años ustedes dos.
Posta.
Vos sos partícipe de la mitad de las anécdotas.
Para. Gio. Posta que con Gianfranco. nos quisiste comer con el tiranosaurio y zafamos como unos campeones. Yo solamente invocando a Gianfranco, que le mando un saludo.
Le mandamos un saludo y estuvieron bárbaros, muchachos. Pero ¿por qué tengo que hacerles aparecer un bicho para que se los coma y que efectivamente se los coma?
Es
y
no guardarlo para más adelante. Tiranosaurio, lo tengo que escuchar a 10 cuadras por lo menos.
Claro, pero es un tiranosaurio que se te transporta. Vos te olvidás de esa parte.
Ya está. Ya lo dijo todo.
Tiranosaurios no se te transportan. Es la mejor parte.
En una nave espacial.
No lo dije por yo, favor. Lo bueno, dijo el máster.
Volviendo a caminarnos.
Bueno, pará, y entonces, lo último que me queda. Que,
a ver, dale.
Todo este fenómeno que ha habido de las celebridades metiéndose en el mundo del rol y que el rol genere sus propias celebridades, o más bien a actores de voz cuyas caras permanecían ocultas, las transformó en celebridades a la vista de todos. Estoy hablando en el caso de Critical Role, por ejemplo. Y bueno, y las celebridades, tenemos a Vin Diesel, todos los que nombramos antes. Para mí hay un terreno mucho más fértil para ese tipo de personajes, si se quieren involucrar en el mundo del rol, en este tipo de producciones, porque es más su terreno, ¿no?
Claro.
Ahí, por ejemplo, te das cuenta, ponele, yo me entretengo mucho más viendo a la gente de Critical Role que cuando veo a Vin Diesel o a Joe Manganiello jugar, porque ellos son actores y existe una razón por la cual la gente del teatro y la gente del rol mucho nunca se fusionó como uno se imaginaría que lo harían. Aunque hay
ahí
casos.
Igual, ojo al piojo, porque justo diste en el clavo. Muchos de los que participan en Critical Role son actores.
Pero son actores de voz.
No, claro. Tenés actores y actores de voz.
Sí, está bien, pero sus trabajos profesionales, son actores de voz.
Actuaron. Travis claro. Por ejemplo, Travis ha actuado en capítulos de Nip Tuck. Laura también ha actuado en otras cosas. Marsha también.
Pero para los Matt, que. Estamos hablando de participaciones chicas,
claro,
y de personajes.
En el momento en que empezaron Critical Role, su principal fuente de ingresos era ser actores de voz.
Yo comprendo eso. Pero por ejemplo, Joe, que justo diste con él, Joe, ¿sabés que fue una constante Critical Role también? El personaje de él, Arcon, el cruel.
Solamente quiero decir que en realidad para mí Manganiello es más famoso por ser la pareja de Sofía Vergara que por cualquier otra cosa.
¿Qué tiene que ver eso?
Inclusive que su carrera actoral.
Bueno, no sé, con True Blood que debe tener sus seguidores en tu audiencia.
10 debe ser. También en la audiencia. Debe ser. Los fans de True Blood debe ser 10 en todo el mundo.
No creo.
Y
a ver si Crepúsculo tiene sus miles de fans.
También. True Blood también. Bueno, muchachos, para encarrilarnos de vuelta en esto.
Y redondeando, acá, porque estamos con
y redondeando un poco, y redondeando un poco. ¿Cómo qué onda con Jeff? ¿Cómo juega? ¿Cómo juega Jeff? ¿Cómo lo viste a Jeff jugando ahí Dembo?
¿A qué Jeff?
A Goldblum.
¿De quién estamos hablando?
Al señor
Goldblum.
¿Cómo lo vi? ¿Actuando?
¿Y jugando?
No, ¿cuándo? Yo solo escuché el episodio 1 y
por ahora no. El episodio 1 de la parte secundaria de Goldblum, qué feo, te dejo en evidencia.
Me dejás en offside, Chivo, no seas malo. Vos me decís, escuchá esto, no me avisás de nada de lo que se trata, quedo tipo en shock de qué es esto que estás escuchando. Y encima.
Horrible en la evidencia. No, Goldblum solamente participó en el primer episodio de la segunda parte. Tienen dos partes corriendo actualmente en lo que es Dark Rise. Y el loco juega bien, ¿tá? Más allá que Quinta es un sistema muy fácil. ¿Tá? Muy fácil. No, más allá de la parte de roleo, evidentemente Goldblum va a rolear bien. O sea, es
el Jeff Goldblum. Jeff Goldblum,
es evidente. ¿Tá? Aparte de la forma que tiene de jugar.
Uno se lo imagina, ¿no? Cruzándose con el mundo del rol.
Yo me lo imagino jugando en bata. ¿Me entendés? Yo me lo imagino jugando en bata.
¿Saben que está jugando multiclase, no? Está jugando pícaro clérigo. Primero para arranque.
Me encanta.
No. Yo siempre dije: Jeff Goldblum tiene que ser un bardo.
No, ¿tá? Bueno.
Es más,
le voy a decir: pará, me diste el pique. ¿Sabes cómo describió el personaje de él?
A ver.
¿Cómo?
Soy un padre, un hombre de muchos sombreros, un trampero, un poco de canalizador de dioses. Soy un aficionado de las artes místicas y a veces también me pongo a la luz de la luna como una especie de bardo. Todo pero un poeta. No pondré a prueba tu paciencia con mi cadencia y predilección por la poesía y, el y ritmos absurdos. El loco es, está roleando literalmente durante todo el
stream. Aparte, maneja el español a la perfección.
Y maneja el español.
Obviamente.
Me gustaría que tuviera cámara.
Es un genio, es un genio, es un genio. Y aparte, la está jugando bien de casado. Mira, ¿no?
Si porque
es
un clérigo, me suena a Power Gamer un poco.
Es un, clérigo sí. Es un clérigo del dios de la magia. Y la magia en el mundo de Dark Dice.
Para, ¿cómo es eso? Estás mal.
Es un clérigo, clérigo
del dios de la magia. Le decíamos mago en mi época.
No.
En mi época es un mago, no me mientas.
Tenías, tenés dioses de la magia. Bueno, y en el mundo de Dark Lies, la magia se ve como algo peligroso al estilo de Warhammer con energía de Warp y todo lo demás. Y tenés personas que no le gusta la magia al punto de que cazan a lanzadores de conjuntos.
Sí, eso pasa en Warhammer en general.
Sí. Sí. Si tenés este sentido común, tratás de matar a todos.
Es que la magia es una enfermedad y se cura con fuego.
Exactamente, señor. Me gusta este hombre. Lástima que debe seguir a Ulrich o algún dios falso.
Morf.
Peor todavía.
Morf.
Ah, no, el punto es que Jeff Goldblum está jugando exactamente como lo esperarías que jugara rol en tu party. Y está jugando bien, está encarando. A ver, mismo le preguntaron a Travis en una entrevista qué pasaba, porque Dark Knight es muy conocido de que los personajes mueren todo el tiempo. Mueren. Y mueren en el primer episodio de introducción, si es necesario.
Sí.
¿Está? ¿Y qué pasaba si Jeff moría en el primer episodio?
Te cerramos.
Bueno,
no hay continuos.
Y el hombre decía, no, sí, es una cosa que nosotros estuvimos hablando anteriormente, pero me acerqué con esta duda a Jeff y Jeff dijo que no había ningún problema, se hacía otro personaje.
Sí, claro. Está bien. Está jugando con las reglas que jugaría cualquier...
Spoilers. Final del primer dungeon, encuentra una plot armor más 3.
El poder clásico del guión.
La única razón pero, por la que se pondría una camiseta.
Si podés entender inglés fluidamente, aconsejamos brutalmente que vayas a ver Dark Lies, aunque sea el primer episodio o los primeros dos episodios, para, como dijo Lembo, ver este drama radial, audiodrama, que está muy bueno, tiene un excelente nivel de producción y que está bueno que exista, y que existan variaciones a lo que son los formatos clásicos de rol que vemos más y más hoy en día actualmente y más con en pandemia a través de internet.
O sea que es la primera recomendación de Tras la Columna del Máster. Tras
la columna. Primera recomendación. La primera columna
del Máster.
Es la primera.
Un cargo el nombre,
El Máster es un tipo que está ahí.
El tipo.
Bueno, es que la pantalla creció.
No. Sí. Es la primera recomendación que hacemos. Es más, vayan a YouTube porque si no entendés fluidamente podés colocarle subtítulos sin ningún problema en español.
Datazo.
Y pasó de audiolibro a libro.
Ahí va.
Con sonido.
Tienes razón.
Claro, libro con sonido. Ahí va. Libro con. Claro.
No entiendo nada de lo que dicen, pero la
con entonación.
Suena terrible.
Claro.
Ahí va. Increíble.
Claro. Bueno. Y eso, mis amigos, ha sido todo lo que tenemos en esta partida.
Nada más ni nada menos.
Nada más ni nada menos. Nos encontraremos nuevamente.
Tremenda columna introductoria, así que, o sea.
Tienen un mes. Está un mes para que preparar algo que quede a este nivel.
Exacto. Y en realidad, tipo, también a todas
la barra muy baja.
Bueno, manden baila Gio si quieren que baile Gio.
A toda la gente que nos está escuchando, si tienen alguna consulta, pregunta, algún tipo de cosa que quieran que les respondan, alguna duda sobre sistemas o alguna, no sé, que
¿cómo quieran hacer dejarle un personaje, por ejemplo?
No aclaramos reglas, lo único.
Alguna cosa que quieran preguntarles a...
Vayan a leer el manual, muchachos.
Claro. ni se intercede entre conflictos entre el máster y el player.
No, eso es lo que viste. Nos lo dejan en comentarios acá abajo este video o en nuestras redes sociales. Pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter.
O en el grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp de Universo.
O en el grupo de WhatsApp, si están en nuestro grupo de WhatsApp. Si no están en el grupo de WhatsApp, ¿qué hacen que no están en el grupo de WhatsApp?
O en la guía también.
Así, después en la próxima columna de Tras la Pantalla del Máster, estos muchachines se las responden.
Muy bien. Bueno, gente, vamos entonces a una pequeña tanda y enseguida volvemos con un poquito más de UBA.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.